Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy la actualidad pasa por diferentes puntos, por los datos del paro del mes de julio, que ha bajado en la región, aunque ha subido a nivel nacional, algo que evidencia la ralentización de la creación de empleo, y sobre todo por una nueva espada de Damocles que pende sobre las aspiraciones de Extremadura y en concreto sobre un proyecto ambicioso que pretende generar 3.000 empleos y supone 1.000 millones de euros de inversión. Porque hoy hemos conocido, en las últimas horas, que la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata se queda de momento sin ayudas europeas. Así lo ha publicado el Ministerio de Industria en la tarde-noche de ayer. El motivo es que este proyecto no cumple con las condiciones que debe cumplir el famoso PERTE del vehículo eléctrico y que reparte casi 12.000 millones de euros, algo que ha provocado que este ambicioso proyecto para la capital morala, anunciado por la China Envision y la española Acciona, no pueda contar con estos fondos de momento. Y decimos de momento porque ahora se abre un plazo de alegaciones de 15 días al que las empresas pueden acogerse para completar la documentación pertinente. Pero esta noticia sin duda es un jarro de agua fría, por lo que ya llevamos vivido, de proyectos que no llegan y se quedan en un cajón, y sobre todo tras ver cómo el presidente del gobierno se vanagloriaba de este proyecto en el último debate del Estado de la Nación.
A partir de ahora, gracias a este proyecto estratégico, a este PERTE del vehículo eléctrico conectado, España va a contar con dos, al menos, gigafactorías, uno en la Comunidad de Valencia y otro en Extremadura.
Y después de este anuncio de Pedro Sánchez, el famoso viaje del pasado 18 de julio, en el que se paseó por Extremadura, llegando en su Super Puma a la zona de los incendios de Mirabete, desplazándose en su coche oficial a Navalmoral para anunciar esta gigafactoría y después inaugurando el NOAB extremeño, en aquel vergonzoso acto. En cambio, desde el Gobierno Central y desde la Junta se apresuran a decir que la gigafactoría estará sí o sí en la comunidad y que esto es una resolución parcial, ya que la definitiva se conocerá el próximo mes. En el próximo otoño. Además, el Ejecutivo Autonómico asegura que, tal y como dicta la resolución del Ministerio, la empresa ya se ha puesto en contacto con ellos y aseguran que esta gigafactoría no depende del PERTE para seguir adelante. Escuchamos a Yolanda García Seco, la delegada del Gobierno en la región, y a Juan Antonio González, el portavoz de la Junta.
Tanto el Gobierno de España, como la Comunidad Autónoma, como el Ayuntamiento, como las empresas que participan de ese proyecto están trabajando conjuntamente para hacerlo absolutamente compatible con la convocatoria que se ha aprobado y esperemos que en estos 15 días de plazo se pueda llegar a ese hito.
Es algo que también nos han trasladado la empresa. La empresa tiene decidido instalar esa gigafactoría, esa fábrica de litios en Navalmoral de la Mata, porque Extremadura para ellos es un sitio estratégico ligado precisamente al litio. Por tanto, no es condición sine qua non el hecho de que reciba ayudas del PERTE.
Incluso Juan Antonio González también ha señalado que la empresa se veía venir esta primera negativa al PERTE. Y la pregunta es clara. Aquel 18 de julio, cuando vino Sánchez a hablar de este proyecto, ¿el gobierno ya sabía la documentación entregada? Y si es afirmativo, ¿cómo se atrevió a pasearse si sabía que la documentación no estaba completa? Pues son preguntas que nos tienen que responder. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde en este martes 2 de agosto. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. También han hablado sobre este asunto en el Partido Popular. Esperan que la situación se revierta durante las alegaciones, pero lo califican como un mazazo y una mala noticia. Abel Bautista, nuevo número 2 del PP extremeño, espera que esto no sea como ha ocurrido con otros proyectos.
Promesas y más promesas, grandes proyectos que no llegan, anuncios, portadas de periódicos, pero que al final ni ayudan a llenar la cesta de la compra ni ayudan a llenar el depósito de gasoil a los ciudadanos. Vendieron la maqueta, otra más, vino Sánchez y se hizo la foto, pero no sabemos nada más. Huele a maqueta rota y ya van unas cuantas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque se prevé que a finales de septiembre, primeros de octubre, se conozca la resolución definitiva sobre los PERTEs. También tenemos una última hora, lo acabamos de conocer. Los detenidos por el robo de Atrio van a prestar declaración en Cáceres finalmente pasado mañana jueves y no mañana miércoles, como estaba previsto. Y además hoy ha entrado en vigor otra de esas medidas que están dando mucho que hablar. El plan para ahorrar energía que ha puesto encima de la mesa el gobierno vía decreto y que entre sus medidas estrellas y más polémicas obliga a los negocios a poner el aire acondicionado a 27 grados, la calefacción a 19 y también pretenden que los comercios apaguen sus escaparates a las 10 de la noche y los comerciantes tendrían que instalar puertas automáticas para que el frío o el calor se quede en los locales y no hay mucho plazo porque tienen hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Gastos que llegan con los comercios sufriendo la caída del consumo por culpa de la inflación y sin que se haya recuperado todavía de la pandemia. En COPE hemos buscado reacciones. Faustino Izquierdo es responsable del concesionario concesionario Marcés en Almendralejo. No sabe si esto traerá ahorro energético, pero dice que apagar las ciudades a las 10 de la noche lo considera insólito.
Ver una ciudad apagada pues no va a traer más que miseria, no va a traer más que pobreza, va a traer incertidumbre, tristeza. Si a todo lo que llevamos pasado, como es el tema de la pandemia, la guerra, encima le metemos el apagar las luces, pues como decía el dicho, ¿no? Apaga y vámonos, ¿no?
Solo hospitales, colegios y peluquerías están exentos de esta normativa de momento. Por eso José María, que regenta la tienda de embutidos Mariter en Badajoz, no duda en usar la ironía ante estas medidas.
Yo me voy a quitar la corbata y así no paso calor. Vamos, esto ya es tercermundista, lo que nos hacía falta. Que estamos hartos de trabajar los autónomos y encima pasáramos la penuria durante 14-15 horas que damos. ¡Viva España!
Pues sin duda que sí, que están sufriendo los autónomos. Y como apunte, y para más indignación, nos piden que apaguemos los escaparates a las 10 de la noche, y ayer Bolaños estaba hablando a las 10 de la noche con la Moncloa plenamente encendida. ¡Vamos a los deportes! Y la noticia está en Badajoz, porque ya es oficial el Civitas nuevo vivero, Adrián García.
Era un secreto a voces y el club lo ha anunciado esta mañana. Hay acuerdo entre Club Deportivo Badajoz y Civitas Pacensis para conformar una alianza estratégica y en principio beneficiosa para los blanquinegros. Más allá del nombre del estadio, Civitas también patrocinará la primera equipación. El acuerdo es por un año prorrogable y se esperan más detalles a principios de temporada.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Primer plan de impulso para cooperativas y entidades de la economía social. Para empresas de aquí comprometidas con el desarrollo económico y social de su entorno. Plan de impulso de la economía social. Fondo Social Europeo. Junta de Extremadura.
Y hoy estamos en un martes de nuevo caluroso, con avisos en toda la región, de color naranja en casi todas las comarcas, con máximas entre 40 y 42 grados. Y con este calor y sin duda la muerte de Manuel, un sin techo en la ciudad de Cáceres, cuyo cuerpo encontraron sin vida en plena calle, nos lleva a preguntarnos por el funcionamiento de los protocolos de los sin techos en la ciudad, fuera del que se aplica en invierno. Detalles, COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Y es que a pesar de que el protocolo de la ola de frío para las personas sin hogar concluyó el pasado marzo, este año y el próximo Cáceres contará con un recurso que funcionará de forma permanente para atender a estas personas y más en estas olas de calor que cada vez son más frecuentes. Los sin hogar disponen del Centro de Emergencia Social de Cáritas en la calle Ríos Verdes, que abre durante todo el año y que tiene una capacidad para 10 personas. María José Pulido es la edil de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres.
Donde además de la habitación y el alimento, hay profesionales especializados que persiguen, mediante programas de integración, mejorar las condiciones de vida de las personas usuarias, mejorar su autonomía. Y
además, desde el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, y más con estos calores, se realiza un seguimiento continuo a los sin techo de la ciudad.
Y como te contaba al comienzo, julio ha vuelto a dejar una bajada del paro en Extremadura. En concreto, 116 personas han salido de las listas del SEXPI. Tenemos 420 personas en los afiliados a la Seguridad Social más que en mes anterior. Extremadura cerró el séptimo mes del año con 84.613 desempleados. Ha bajado el paro en servicios, 157 empleos más durante el pasado mes, pero han subido en el resto de sectores el desempleo, en concreto en la agricultura hay 486 parados más. En cambio, la Junta habla de un dato histórico, 413.335 cotizantes a la Seguridad Social. Javier Luna, secretario general de Empleo.
Por lo tanto, es importantísimo, eso demuestra robustez, solidez en el mercado de trabajo, que ese empleo es el empleo que están creando las empresas, y eso sí que es destacable.
En cambio, desde la oposición se fijan en que la tasa de paro extremeña está muy por encima de la media española y lideramos el paro femenino y los segundos en paro juvenil. Y en el campo no para las peticiones de dimisión. Es el turno hoy para la Unión Extremadura, que ha pedido el cese del director general de Sostenibilidad, dependiente de la Consejería para la Transición Ecológica. Luis Cortés le acusa de convertir a los montes en un polvorín porque habla de una malentendida protección del medio ambiente.
Se nos prohíbe el mantenimiento de los bosques. No se permite que se quemen en invierno incendios controlados para quemar el matorral. No se nos permite el aprovechamiento de los pastos de los bosques, que está provocando que los incendios cada día sean de mayor intensidad, como entendemos que la mayor parte de la culpa...
Pues con esta denuncia llegamos a las 3. No te muevas, porque puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es. Continúa Mediodía Cope.